Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Empezamos la versión nocturna de Tiempo de Juego de este sábado. Extraño como todos en los que no hay fútbol en primera. Sí que se han jugado partidos internacionales y hasta el momento no hay sorpresas. Y se ha jugado además media jornada de segunda. El punto álgido del fin de semana será mañana a las 9 menos cuarto de la noche. A esa hora juega la selección española el segundo partido de este parón liguero en Albania. Será en concreto en Shkodra. Existía bastante preocupación ante el estado del césped en el que mañana se va a jugar el partido y parece que está mejor de lo esperado, así que no vamos a perder más tiempo, nos vamos directamente a Shkodra. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues como dices, tampoco es para dramatizar, aunque es cierto que no presenta su mejor aspecto el césped del escenario del encuentro, coqueto, de construcción reciente, con capacidad para 16.000 espectadores. Se ha entrenado esta tarde la selección con una novedad, y es que Sergi Roberto, que en principio yo creo que iba a ser titular mañana contra Albania, padece unas molestias musculares, no nos han querido dar más detalles, no se ha entrenado, como digo, con sus compañeros y parece que no podrá jugar mañana contra Albania. Así que Carvajal, que ya fue titular contra Italia, puede repetir en el puesto de lateral derecho. Nacho se va a mantener en el puesto de lateral izquierdo. Los centrales no se tocan. Ramos y Piqué, el portero de Gea. Tiene pinta de que va a jugar Thiago. Vamos a ver por quién entra, si por Coque, si por Vitolo, si por Iniesta. Y arriba también podrá haber rotación en el puesto de delantero centro. Parece que mañana Lopetegui le va a dar un empujón, un impulso a Álvaro Morata para que entre en el 11. Y Diego Costa, que fue titular contra Italia, estaría de inicio en el banquillo. Va cogiendo ambiente esta ciudad, empiezan a llegar aficionados albaneses que mañana van a presenciar el encuentro. Son líderes del grupo, disfrutan de una buena oportunidad futbolística después de haber jugado la pasada Eurocopa, y a ver si mañana no falla España y recuperamos el liderato venciendo aquí en Shkodra.
Muy bien, pues esa es la última hora de la selección española. Prácticamente el 11 ya nos lo ha dado Miguelito y nos cuenta que el terreno de juego está mejor de lo que se esperaba, así que mejor para los intereses de la selección. Enseguida volvemos hasta Albania, porque además tenemos que analizar unas declaraciones que ha efectuado hoy Vicente del Bosque en su ciudad natal, en Salamanca, donde ha dicho que las intoxicaciones desde fuera perturbaron el vestuario de la selección. Durante su mandato. Desde luego, declaraciones que hay que analizar. Vamos, antes de irnos hasta Albania otra vez, de volver a Albania, a echar un vistazo a toda la jornada internacional, destacando la victoria por 3-0 de Alemania ante la República Checa. Uno de los tres goles ha sido de Toni Kroos, y además el Inglaterra 2, Malta 0. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido lo más destacable de una noche bastante lógica, podríamos decir, ¿no?
Sí, los dos campeones del mundo que jugaban esta noche. Ya sabes que las jornadas de clasificación para el Mundial en Europa ya lo probaron con la Eurocopa hace dos años, se dividen en tres días por jornada, juegan tres grupos un día, tres grupos otro y tres grupos otro, y hoy tocaban tres grupos también y han jugado dos campeones del mundo y, como dices tú, han ganado. Alemania ha ganado por la noche a la República Checa con un gol de Toni Kroos, asistido por Kimmich, que con el Bayern y con Alemania está jugando bastante bien, y dos de Thomas Müller, que después de una Eurocopa bastante gris, bastante poco prolífica en juego y en goles, ha arrancado la temporada muy bien, jugador del Bayern de Múnich. Alemania ha ganado y está convenciendo no solo con los resultados, sino con el juego. Acuérdate que la fase de clasificación para la Eurocopa empezó así, de aquella manera, Alemania, porque venía de ganar el Mundial y quizás se relajaron un poquito, y en esta ocasión, en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, Alemania ha empezado a toda máquina y se nota la selección de Joachim Löw. Inglaterra por la tarde, con debut del nuevo seleccionador de Gareth Southgate, ha ganado 2-0 en casa, pero es a Malta, es una selección menor, y con ese resultado se han quedado contentos, yo creo. Un gol de Sturridge, otro de Dele Alli. Ha habido algunas pequeñas sorpresas en Europa por la tarde, que por ejemplo Escocia no ha podido ganar en casa 1-1 con Lituania, o que el Azerbaiyán, entrenada por Prosinecki, le haya ganado 1-0 a Noruega. pero Inglaterra y Alemania que hayan ganado ha sido lo más destacado. Y de África te digo dos cosas muy rápidas. Clemente debutaba en la fase de clasificación con Libia, se ha llevado un 4-0 de Kinshasa, le ha metido la República Democrática del Congo. Vaya. 4-0. Estos son grupos de cuatro, pero solo el primero de cada grupo va al Mundial. O sea que ya empezando así lo tiene bastante difícil la Libia de Javier Clemente para tener aspiraciones para ir a Rusia. Y lo otro es que ha marcado un español que nació en España pero que juega con Senegal, que es Keita Balde, ha marcado en el Senegal 1 Cabo Verde 0, que todavía se está jugando porque ha empezado a las 10 de la noche.
Muy bien, mañana tendremos una agenda apretada, ¿no? Porque aparte del partido de la selección española habrá un montón de partidos internacionales más también.
Sí, mañana tenemos, pues lo mismo, mañana tenemos otros tres grupos. Mañana veremos, aparte del grupo de España, veremos otros tres grupos más, otros dos grupos más, perdón. Tampoco hay grandes partidos, bueno, en nuestro grupo hay que estar pendiente del Macedonia e Italia, por si acaso a la selección de Ventura se le ocurre pinchar un poquito, pero yo creo que mañana, repasando los partidos de mañana, no hay ninguna campeonada del mundo, aún así lo contaremos en tiempo de juego, tanto por la tarde como por la noche, porque hay partidos en África de clasificación también mañana.
¿Cómo es menester? Fernando, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Como les contamos ayer, James no va a jugar el segundo partido de la selección de Colombia, en este caso ante Venezuela, no lo hizo tampoco en el primero. Al no sentirse al 100%, ha decidido prevenir lo que ha supuesto un soplo de tranquilidad en el Real Madrid, que vio con cierta preocupación su marcha hacia Colombia, a pesar de que el informe que llevaba hablaba de esas molestias que le impedían jugar. Por cierto, la Gaceta de los Sport hoy ha publicado que este verano el Inter de Milán y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para el traspaso del colombiano por 85 millones de euros, pero el acuerdo no fue aceptado por el jugador, que prefirió quedarse en el Madrid a ir a Milán a jugar en el Inter. Habla la Gaceta de 85 millones de euros, se tasó en esa cantidad el traspaso de James al Inter. Lo que pasa es que el jugador al final prefirió quedarse en Madrid. Se han disputado 6 partidos de segunda división de la Liga 1-2-3, Sevilla Atlético 2, Zaragoza 1, Reus 0, Tenerife 0, Getafe 2, UCAM de Murcia 0, Numancia 1, Córdoba 1 y Valladolid 2, Alcorcón 0. Habrá que madrugar, habrá que madrugar un poquito para ver y oír el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Será a las 7 en punto de la mañana en el circuito de Suzuka, donde Nico Rosberg saldrá primero, Hamilton segundo, Carlos Sainz decimocuarto y Fernando Alonso decimoquinto. Es decir, ha sido una gran decepción la que han protagonizado los dos McLaren. Hoy tenemos cita con Gianni Di Biasi, el seleccionador de Albania, el hombre milagro del fútbol de aquel país. Vamos a hablar con Michu, el jugador del Oviedo y ex del Rayo, ante el Oviedo Rayo Vallecano, de mañana a las 12 en el Tartiere. Nos espera Pedro Martínez de la Rosa para hablar de su gran premio preferido, que es el de Japón, en el circuito de Suzuka, donde él hizo muchos pinitos en su carrera hacia la Fórmula 1. Y nos espera también en Minnesota Ana Cruz, que es la jugadora badalonesa, que mañana comienza a jugar la final de la WNBA, de la Woman NBA, la gran final del baloncesto profesional femenino. Ganó el anillo el año pasado y a partir de mañana quiere repetir. Pero antes de todo ello nos vamos a ir hasta Coruña, porque anoche se disputó en el frontón Riazor el campeonato de España del peso gallo de boxeo entre el hasta ayer campeón, el leonés Saúl Tejada, y el gallego Moncho Miras. El combate se resolvió en el noveno asalto a favor del boxeador gallego. Saúl Tejada comenzó a sentirse indispuesto y a partir de ahí las noticias que nos llegan sobre su estado de salud son alarmantes. Germán Navarro, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, Germán.
¿Qué tal? Yo soy a Buenas noches.
¿Qué se sabe a esta hora sobre el estado de Saúl Tejada?
Mira, a esta hora de la noche podemos decir que está en coma inducido, ahora mismo estable, tras unas horas de incertidumbre en las que se pasó del optimismo al pesimismo más terrible, para estar ahora mismo a la expectativa. Ayer fue intervenido quirúrgicamente de un coágulo en el cerebro, más de 5 horas de intervención quirúrgica, en principio de manera satisfactoria, así reflejaba el parte médico. Al filo de las 10 de la mañana, los médicos avisaban a los familiares y a los allegados de una hemorragia y de un empeoramiento que ponía su vida en serio peligro. Aunque parece que en las últimas horas, en los últimos minutos, el último aparte es de hace menos de una hora, dentro de su estado de extrema gravedad, se ha estabilizado. Ahora son claves las próximas 48 horas, pero con lo fuertes que son estos tíos, a mí me da la sensación que el primer match ball lo ha sacado ya adelante. Y hay que decir una cosa, Joseba, es infortunio total. O sea, es accidente, es mala suerte, no es un combate agresivo, brusco, él mismo para la pelea. Y se encuentra en una situación que nadie se explica.
Pues hacemos desde aquí toda la fuerza posible para que Saúl Tejada pueda recuperarse, pero claro, el hablar de extrema gravedad ya nos hace pensar en que el desenlace puede ser fatal. Esperemos
sí,
que no.
Aunque, ya te digo, hace 4, 6, 8 horas la situación era peor, o sea, claramente peor. Ahora, dentro de la extrema gravedad, está estabilizado e, insisto, las próximas 48 horas van a resultar determinantes. Me insiste mucho todo su entorno, su entrenador, manager, familia, todo el que presenció la pelea en el frontón de Riazor dice, es que no entendemos qué es lo que ha pasado, porque es una pelea normal. Él mismo, noveno asalto, detiene la pelea por iniciativa propia, echa la rodilla a la lona, dice, esto se ha acabado, se va a la esquina. Y luego cuando dicen, tiene que trasladarse en ambulancia, le hacen las pruebas pertinentes y a partir de ahí esta situación terrible de la que esperamos salga de la mejor manera posible.
Ojalá, ojalá. Le mandamos toda la fuerza del mundo a Saúl Tejada. Gracias, Germán. Mañana nos cuentas.
Un abrazo. Hasta
mañana. Chao. Las 11 y 41, hora menos en Canarias, está en Barcelona Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal, Chato? Buenas noches.
Enseguida hablamos con Manolo Lama y con Miguelito, pero antes, la selección albanesa ha dejado de ser una cenicienta para convertirse en un rival muy difícil de batir. Como ejemplo sirva lo complicado que fue ganar a Albania en la Eurocopa y que ahora además lidera el grupo de la selección española. El fabricante, el responsable de todo esto es Gianni Di Biasi, el entrenador italiano al que seguro que recuerdan por su paso por el Levante. Hola Gianni, Albania, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Todo bien. Tú has dicho, estamos liderando el grupo, pero solo porque el calendario me ha puesto esta condición, jugando con dos equipos bastante fácil, entre comillas, hemos ganado. Pero creo que entre España, entre Italia y Albania está una demasiada diferencia.
Ya. Le conocemos a usted perfectamente y a la selección de Albania también, ¿eh? A los franceses, seguro que usted les dijo lo mismo en la Eurocopa y luego fíjese cómo fue el partido en la Eurocopa, el 2-1 de Francia.
La Eurocopa es una cosa, sí. Hoy es cosa diferente. Creo también que España ha subido mucho como intensidad de juego, como calidad y como todo. Creo que con la llegada de Lopetegui, después de un gran entrenador como Vicente del Bosque, creo que los jugadores han tenido la gana de empezar otra vez, otro ciclo, otro percurso, creo que están de al tope por hacer un gran grupo de cualificación.
Gianni, ¿y usted nota que Albania ya no es un equipo al que no se respete? ¿Ha notado el salto que ha dado el equipo? ¿Se sienten más respetados que antes de la Eurocopa, por ejemplo?
Sí, creo que sí. En la prensa, seguramente. No sé, en el vestuario, si el contrario dice lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos bastante buen equipo, que trabaja bien, pero no tenemos la calidad que tiene España. También Italia tiene más calidad que nosotros, es más experiencia internacional, más jugadores de nivel importante, todos juegan en el top club de Europa, y yo creo que esa hace una diferencia muy, muy grande.
Oye, creo que ha dicho que no tiene tantos jugadores como para poner un autobús en la portería, ¿no?
Sí, es una broma sí. Que he tomado en préstamo de alguien más importante que mí, que muchas veces dice que pone el autobús delante a la portería. Creo que nosotros tenemos bastante dificultad con un equipo que tiene calidad, que tiene intensidad de juego, posesión, que me hace correr en vacío por nada. Al final tú puedes pagar una cosa muy muy grande.
Mister, ¿qué jugador le gusta más de España? ¿Qué jugador hay que vigilar especialmente? Díganos uno.
Dame un papel y un bolígrafo que voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 10, 12, 14, 25, todos. Yo creo que vosotros tenéis de verdad un equipo de gran calidad en en top en todos los sitios de del césped, de la portería, delantero al medio campo. Todos los jugadores que juegan el Bayern de Múnich, Barcelona, el Atlético de Madrid, no sé. Que si quieres te hago la
lista,
la cuenta de los míos.
En la selección había mucho temor, en la selección española, por el estado del terreno de juego. No está tan mal como se preveía, ¿verdad?
No, es fantástico. Tú piensas que ha jugado jueves que el Kosovo
con Croacia.
Croacia. Si no, teníamos un billardo aquí. Tenemos un buen césped, un buen estadio nuevo, una renovación total del estadio de Scutari. Creo que nadie puede decir que eso es un césped que no valora el juego de los buenos.
Yanni, hemos hablado ya con usted varias veces sobre cómo construyó esa selección, buscando por internet jugadores por toda Europa que tuvieran origen albanés, fueron a hablar directamente con ellos a un montón de países. Con esa base se ha convertido usted en uno de los hombres más famosos de Albania, ¿no?
Creo que sí. Creo que lo que hemos hecho por la cualificación, que no es nada de importantísimo por quien ve con los ojos de los españoles que ganan la Champions, la Eurocopa y todos, creo que es nada. Pero creo que por un país que hace por la primera vez una competición internacional como la Eurocopa es algo de fantástico, que puede dar un sueño a los chavales, a los chicos pequeños que tienen el sueño por su futuro.
Pero he leído incluso que hay gente que le busca para que usted les toque porque piensan que les puede curar. ¿Es verdad eso?
No creo. Es una broma espectacular. Creo que soy un hombre normalísimo, que no quiero de hacer nada de especial. Intentamos de trabajar con mucha seriedad y dignidad.
Las últimas preguntas se las va a hacer Tomás Guas, que, para que usted lo sepa, es socio de honor del Levante. Ojo, Tomás.
Hombre,
el Levante está haciendo muy bien.
En segunda división, sí, va.
Sí,
va líder, sí.
Espero que van a subir otra vez a primera, que en la liga, que es el sitio que más le compete, ¿no? Un equipo viejo y de tradición como el Levante.
Claro. Tomás.
Ha estado usted impecable. O sea que por lo que está contando Joseba, usted le contesta, si se presenta a las elecciones a la presidencia de Albania, usted gana, ¿no?
Lo espero, pero no lo sé.
¿No se animaría o qué?
No he entendido, perdón. No,
si se animaría usted a presentarse como candidato a la presidencia de Albania, del país.
No. Estamos a gente que lo hace de trabajo. Yo no quiero irme en política. Me gusta estar en el césped con los chavales, trabajar ahí y dar la posibilidad que el sueño sale como realidad.
Oye, ¿es verdad que cuando llegó usted a Albania recorrió muchas ciudades en bicicleta para conocer el país y los jugadores?
Sí, me fui 3 años atrás. He hecho más o menos 1.000 kilómetros en 5 etapas con amigos. He hecho la posibilidad de ver un Albania de gran calidad, un mar espectacular, un paisaje fantástico. Creo que se come también muy bien.
Ya bueno, ni diría así.
Yo estoy asustado, ¿eh? Sí, lo digo para que se vaya usted entonando, ¿eh?
está asustado. Ya ni diría así. Le agradecemos un montón estos minutos en tiempo de juego. Que le vaya todo muy bien. Muy amable, muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, chao. Hasta pronto. Chao. Gracias. Incorporamos ya a Ciro López. Hola, Ciro, ¿qué tal? Buenas noches.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. A José Joaquín Brotón. Hola, Broti, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y volviendo a Albania, a Manolo Lama. Hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Te hago la pregunta habitual, Manuel. ¿Es Escodra un destino más o menos atractivo para ir de vacaciones?
Bueno, para que vengas tú sí, para que venga yo no.
¿Y qué cuál es la diferencia entre el gusto tuyo y el mío?
La diferencia
es
que yo para ti quiero solo malo y para mí no. O sea, que te quiero decir que la verdad es que me ha sorprendido la ciudad.
Siempre tan amable. A ver, ¿por qué
no? No, pero me ha sorprendido la ciudad comparado con la Albania que yo conocí. Yo vine aquí con Carlos Herrera en el año 86... Luego vinimos aquí con la selección, con aquel famoso...
¿Qué hacías tú con Carlos Herrera en el 86 en Albania?
Pues mira, era cuando este país era un país absolutamente cerrado al mundo, solamente tenía relaciones con la República Popular China, y Carlos Herrera, que trabajaba conmigo en aquella época en la SER, bueno, trabajaba, tengo que decir, iba a la SER,
sí,
no
sí,
trabajaba.
Como ahora, igual.
Entonces, él tenía la teoría de que había que conocer este país antes de que acabara aquel régimen comunista chino, y como a través del fútbol nos dieron la opción de poder entrar... Pues me acuerdo que vino con nosotros aquí y estuvimos viendo aquella Albania de Tirana, una Albania donde no había luz por las calles, donde apenas existían los coches, donde la gente iba en bicicleta. Era una Tirana muy parecida a Pekín y me acuerdo que aquella fue una ciudad impactante cuando la vimos. Luego ya en el 93 seguía siendo un país muy, muy, muy atrasado, que fue con el famoso... Afer de Uriarte, no sé si te acuerdas, aquel que compraba los partidos.
Ah, bueno, es verdad.
Claro, sí, claro, sí, fue sí, en el 93, que ahí vine con Roberto Gómez también, gran profesional de esto. Y luego ya, esta Albania que hemos visto ahora ya no tiene nada que ver. Hoy, por ejemplo, Miguel Ángel y yo...
¿Y ves lo mejorcito, para... Manolo?
No, sí, luego...
Faltaba yo, si acaso.
No, hay que decir,
No, con Broti también he viajado y con Siro también.
Nos fuimos a Lituania por primera vez, no sé si te acordás.
A Kaunas.
La primera vez que se entraba allí.
Señor, oye, hermoso Lama, yo estuve con el Barça en Blora, que es una ciudad costera muy bonita.
Bueno, pues eso es lo que contaste ayer, ¿no,
Tomás? Sí, hombre, pero del otro lado está la Italia de toda la vida.
Nosotros estamos a 14 kilómetros de Montenegro, de la frontera. Y te puedo decir que me ha sorprendido, por ejemplo... Oye, vas a cualquier bar, había cuatro pedazos de plasmas viendo el partido de Alemania, el partido de Eslovenia, el partido de Inglaterra. O sea, te ponen todos los partidos en directo. Un espectáculo que ya quisiera yo que en mi pueblo lo pusieran, por ejemplo. O sea, que este país no tiene nada que ver. Se come fenomenal, pescado, carne, fruta, pasta. Este país con aquel que conocimos no tiene nada que ver. Ahora que
tampoco está mal, oye.
No, estamos en la gloria. Pero me has preguntado si es bonita. Bonita no es.
Bueno, bonita. Yo recuerdo, ya hubo un partido que se suspendió en su día, ¿no? Alguna vez que España tenía que ir a jugar ahí a Albania y al final no fue porque la situación era también, las relaciones entre los países era bastante mala y al final se decidió no ir. Porque ya estaba todo decidido y creo que España ya estaba eliminada de no sé qué fase de clasificación era.
Yo creo que fue Suecia. Pero la Copa de Suecia.
Había problemas allí de seguridad graves y entonces el día antes... que hubo que tirar, lo he leído yo por ahí, 200 kilos de comida que tenía la selección española medio cargada de los aviones para ir para allá y aconsejó suspenderlo, pero la famosa UEFA esta lo dijo un día antes, o sea que está prácticamente...
Bueno, aquí cuando vinimos en el 93, no me acuerdo si fue el 93 o el 86, nos robaron toda la comida, eso me acuerdo perfectamente. Bajaban de los aviones directamente, lo metían, porque la selección se traía comida no solamente para el equipo español, sino para todo lo que era los federativos, los periodistas, y me acuerdo que lo metieron...
¿Qué
todo
tiempos
en
aquellos?
Sí, no, es que...
Lo que ha cambiado el cuento.
No, es que no te garantizaban ni la comida. Entonces España se lo trajo y me acuerdo que los metieron en unos camiones de estos tipo hielo, de estos frigoríficos, y es que no llegó nunca la comida al hotel, nos la robaron toda.
No voy a dar nombres porque uno de ellos está allá en el cielo hace tiempo, pero en el partido del Barça en Blora había una emisora que había pagado gusto y ganas por una línea, la única línea que había potable. Y entonces un querido compañero que se enteró, se fue antes, dijo que era de esa emisora y le mangó la línea. El escándalo que salió ahí.
Y luego la culpa a los albaneses, ¿no?
Sí, y la culpa tiene los albaneses. El tío transmitió como un señor y el pagano...
Bueno, mañana nos piden, ¿sabes que mañana nos piden dinero para poder retransmitir el partido? Sí, sí, algo que la UEFA dice que no, pero aquí hay un propio que ha dicho que esto es suyo y que o pagamos, y además hay que pagar en euros... Al contado no vale ni tarjeta ni moneda. Aquí el tío quiere los 1.000 pavos en la mano.
Y sin factura,
¿eh? Y sin IVA,
¿no? No, en serio. No te da factura. Le dice, bueno, si nos da usted factura. No, te dice, tío, no hay factura.
Manolo.
O sea, le veremos en Torremolinos dentro de... Dentro
oye, veraneando. Ciro López, tú sabes quién eran los personajes, pero te quiero por el calzón, te lo digo.
Sí, no sé quién es.
¡Ey, magnífico!
Decidlo.
No, pero mira, te voy a dar un tatito. El damnificado era un pope de Cataluña Radio. Cuando llegó y se encontró con aquel tipo que ya llevaba media hora contando allí que habíamos llegado a Albania, el país de las águilas y tal, casi lo mata. Pero el otro aguantó como un señor.
El otro era un crack.
¡Buah, que era un crack! ¡Madre mía de mi vida!
Había hecho vueltas a España en cabina telefónica.
¡Oh, por Dios!
sin viajar.
Fue un atraco a la armada.
Brody, tú en este tipo de acciones no has tenido nada que ver, ¿no?
Después queréis que hablen bien de nosotros.
Bueno, escúchame, Brody, la cara. Yo es que fui porque ibas pronto. Habías tenido una relación con los albaneses, que eran unos tipos fantásticos, muy amables y tal. Y aquel episodio, si algún día hago mis memorias, es el primer capítulo.
Pues yo debo ser el único periodista que no conoce a Albania.
No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
No, yo tampoco. No está. Pues oye, muy bonito.
Bueno, pues nada.
La costa muy bonita.
Iremos, en cuanto podamos, Broti, Siro y yo nos vamos a pasar unos días a Albania. Alberto, ¿qué dice la gente a través de Twitter?
Pues nos llegan, Joseba, bastantes mensajes sobre el importante partido de mañana ante Albania. José, por ejemplo, nos dice que a ver si es verdad que mañana Morata es el 9 de España y nos olvidamos de una vez por todas del experimento de Diego Costa. Y nos advierten también algunos de nuestros seguidores del peligro de Albania. Raúl nos dice que cualquiera que viera a Albania jugar en esta Eurocopa sabe que no es ninguna perita en dulce. O Santi, que nos comenta que tiene mala pinta el partido de mañana, césped en mal estado, ambiente hostil. Para mí, que palmamos seguro. Y por último, nos llegan también muchos mensajes de ánimo para el boxeador Saúl Tejada, al que nuestros oyentes le desean todo lo mejor y para que logre salir adelante.
Ojalá lo consiga. En tres minutos sonarán las señales horarias de las 12, las 11 en las Islas Canarias. Empezaremos el tiempo de opinión en Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.